Cuentas con Salud, un espacio de la Alcaldía de Bogotá para conocer todos los logros, avances y proyectos del sector salud en la capital.
...12:31, buenas tardes a todos los oyentes de Cuentas con Salud y a los oyentes de 107.9 FM, emisora minuto. 4 de diciembre de 2019... Como todos los miércoles estaremos hablando de los temas más importantes en el sector salud de la capital del país en su programa Cuentas con Salud. Un espacio para que usted se informe de todos los logros, avances y proyectos de la salud en las 20 localidades de Bogotá. Durante estos 30 minutos hablaremos de temas importantes como la donación de sangre. En este mes de diciembre es necesario tomar las acciones que permitan mantener la suficiencia en procura de una oportuna respuesta a los requerimientos de productos sanguíneos en diferentes servicios médicos que diariamente necesitan de sangre para la atención de los pacientes en clínicas y hospitales de la capital. Este tema lo abordaremos con la doctora Sonia Rebollo, profesional especializada en Red Distrital de Sangre. Doctora Sonia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Manuel.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Y la noticia del día en Cuentas con Salud es la campaña que lanzó la Secretaría de Salud, Pienso Luego, Éxito, que busca promover la sexualidad segura y saludable en los bogotanos. Y como todos los miércoles en Cuentas con Salud, tendremos las noticias más importantes que se están registrando en las 4 subredes de la capital del país y en la EPS Capital Salud. Desarrollaremos estos temas hoy en Cuentas con Salud. Saludo a Andrés Zambrano de la Oficina de Comunicaciones de la Secretaría de Salud de Bogotá. Andrés, buenas tardes.
No, Manuel, muy buenas tardes. Muchas gracias.
La salud sin carreta. Hoy en Salud sin Carreta, la noticia de la semana es...
La Secretaría Distrital de Salud lanzó la campaña Pienso Luego Éxito, que promueve el uso de los métodos de prevención, la práctica frecuente de las pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual y los mitos errados sobre el sexo. Pienso Luego Éxito, campaña para promover la sexualidad segura y saludable, pues en el 2019 en la capital del país se han realizado más de 38 mil pruebas voluntarias para VIH y sífilis. Con esta campaña se busca brindar la información necesaria para que las personas reconozcan la manera de acceder a las pruebas de diagnóstico y a los diferentes métodos para prevenir las infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados y tener una sexualidad placentera y saludable. Gracias a la eliminación de barreras de acceso al diagnóstico, las pruebas rápidas gratuitas, la información oportuna y la demanda inducida a través de la IPS, Bogotá ha reducido de manera importante la brecha de personas que desconocían que tienen el virus del VIH, de 37% en 2015 al 17% en 2018. Manuel González, subsecretario de Salud Pública, nos explica cómo funciona esta campaña en la capital.
Pienso Luego Éxito es una campaña que busca trabajar sobre tres elementos básicos. El primero, promueve el uso del método de prevención, también la práctica frecuente de las pruebas para detección de infecciones de transmisión sexual, que son gratuitas, hacen parte de los planes de beneficios y es nuestro derecho, y la desmitificación de creencias erradas sobre el sexo que a veces generan prácticas incorrectas, temores, estigma, discriminación y pues también terminan finalmente exponiéndonos ante las infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados.
Tu salud cuenta. Hoy en Tu Salud Cuenta hablamos de...
Durante este fin de semana, la Secretaría de Salud realizó la 22ª jornada de donación de sangre en 26 puntos de Bogotá. Con la iniciativa de atender los requerimientos transfusionales que son constantes en algunas temporadas del año, como en este mes de diciembre, en donde se observa disminución en la oferta de donaciones debido a los movimientos turísticos propios de la época. Por lo anterior, es necesario tomar las acciones que permitan mantener la suficiencia durante el mes siguiente, en procura de una oportunidad y de una oportuna respuesta a los requerimientos de productos sanguíneos en diferentes servicios como urgencias, unidades de cuidados intensivos, quirúrgicos, pediatría, medicina interna, maternidad, que diariamente necesitan de sangre suficiente para la atención de los pacientes en clínicas y hospitales de la ciudad. Como ya hemos hablado en Cuentas con Salud, la red de bancos de sangre de Bogotá está conformada por 16 bancos de sangre y 76 servicios de transfusión. Gracias a la práctica transfusional, diariamente se salvan millones de vidas en el mundo. Es por ello que se deben generar esfuerzos y establecer estrategias que respondan a los principios de acceso, equidad, solidaridad y seguridad para la sangre que reciben los seres humanos. De nuevo, saludo a la doctora Sonia, profesional especializada en la red distrital de sangre. Bienvenida, doctora, y quiero preguntarle, ¿cómo nos fue el fin de semana en esto de la donación de sangre?
Muy bien nos fue, gracias pues a los medios de comunicación que nos apoyaron en esta jornada. Durante todo el fin de semana logramos atender 1.807 donantes, que nos permite lograr disponer también en nuestras clínicas y hospitales de un número importante de componentes sanguíneos para nuestros pacientes. Sin embargo, todos los días seguimos requiriendo sangre en nuestra ciudad.
¿La gente teme más hoy donar sangre o no?
No, ahora temen menos por la información que se les da, por el acceso a la comunicación constante entre los trabajadores de la salud, por los medios virtuales donde pueden consultar requisitos, condiciones, temores también. Entonces, ahora hay mayor información que permite temer menos a la donación de sangre.
Cuando hablamos de tener una, digamos, un banco de sangre, ¿uno puede decir que cuántos, yo no sé si 1.300 personas, cuántos litros pueden ser de sangre? ¿O son 1.300 litros?
No, una persona dona de manera rutinaria, por una donación de sangre, 450 mililitros, que es menos de medio litro de sangre.
Exactamente.
Hay que aclarar que el ser humano en promedio, nuestra estatura y volumen que tenemos corporal, los colombianos en promedio tenemos en nuestro cuerpo entre 3.5 litros y 4 litros de sangre, nada más.
Y sacar eso,
medio litro no es mucho en términos de la relación que se extrae de lo que tiene el cuerpo, pero es suficiente para salvar 3 vidas.
Una pregunta de ignorante totalmente.
Sí, señor.
¿Ese medio litro que lo vuelve a recuperar la gente o no lo vuelve a recuperar?
Lo vuelve a recuperar muy rápido. Sí. En menos de 5 días, con la dieta sana, pues que continúe consumiendo y con una muy buena hidratación, se recupera muy rápido.
Es decir, la gente que no tenga temor en donar.
Para nada, para nada. No hay ningún temor, siempre y cuando responda a las preguntas que le hacen los profesionales de la salud que los atienden, con toda sinceridad, responder cada una de las preguntas que están dirigidas a mantener la salud del donante y a que el paciente que recibe esa transfusión sanguínea de esta persona que donó voluntariamente no vaya a tener ningún riesgo.
Ahora le voy a poner a que la comunidad nos cuente un poco sobre esto, porque me parece muy interesante. Y la comunidad hace las preguntas que uno no hace, y que me gusta es precisamente eso.
Sí.
Pero Freddy Bonilla nos preparó un informe sobre esta jornada de donación. Estuvo acompañando a algunas personas que asistieron a uno de los puntos que dispuso la Secretaría, como fue en la zona del Centro Comercial Titán Plaza. Freddy.
Pues así es, Manuel, estuvimos acompañando a la Secretaría en 26 puntos que instalaron estas carpas para que las personas se acercaran a donar sangre, y recogimos algunas versiones de los ciudadanos que participaron en esta jornada especial. Recordemos que son 24 jornadas especiales que se realizaron, y esto fue lo que nos contaron sobre el temor que tienen al donar sangre. Y bueno, y ahora estamos con doña Lady, quien acaba de salir de un punto de donación aquí en Titán Plaza, en la avenida Boyacá con calle 80. Y bueno, doña Lady, cuéntenos a usted qué la motivó en ese momento a ser el donante aquí en un punto de sangre de la Secretaría de Salud.
Bueno, mira, a mí me motivó primero que todo el hecho de poder ayudar a una persona, el hecho de dar un granito de arena. Hay mucha gente que tiene mitos alrededor de esto, pero pues no es cierto que digamos que te debilita, no, al contrario, renueva la sangre, también pues obviamente te da salud, te ayuda, pues te sientes la satisfacción de ayudar a otra persona, en caso, porque el día de mañana puede ser una persona tuya, un familiar, un hijo, un vecino, entonces ¿por qué no ayudar a otra persona? Además es totalmente gratis, no te duele, ese miedo a las agujas tampoco, o sea, igual si te duele un poquito, vale la pena de verdad llevarte esa satisfacción de poder ayudar a otra persona.
Doña Lely, ¿usted por qué cree que la gente se le tiene ese temor que usted habla a donar sangre aquí en los puntos de donación donde tiene dispuesto la Secretaría de Salud?
Precisamente por lo que te decía anteriormente, por el miedo a sentir el pinchazo, las agujas. Pero lo que te decía, o sea, vale la pena ayudar a otra persona, es un segundito, eso duele un poquito, pero vale la pena sentir esa satisfacción.
Listo, doña Lady, muchas gracias aquí por participar en Cuentas con Salud y muy amable por estar con nosotros.
Bueno, con mucho gusto.
Bueno, y ahora vamos a abordar a un joven que acaba de salir aquí, la carpa instalada por la Secretaría de Salud para el tema de la donación de sangre. Buenos días y bueno, ¿su nombre es?
Mi nombre es Carlos.
Y bueno, ¿y cómo te enteraste de hoy y por qué donando el día de hoy?
Bueno, eso fue por cuestión de unos amigos, por las redes sociales compartieron esa información y pues me nació la idea de venir por primera vez a donar.
¿Y cómo te pareció donar sangre el día de hoy?
Bueno, un poquito nervioso porque es primera vez que realizaba esta ayuda que es de verdad presta un servicio muy importante para aquellos que necesitan sangre.
Bueno, ¿y tú qué mensaje le manda a aquellos jóvenes que no se han animado a donar sangre el día de hoy, que se acerquen a algún punto?
Claro que sí, invito a todos los jóvenes que ayuden con esta gran contribución, ya que es para beneficios de muchas personas que necesitan de verdad esta donación de sangre.
Listo, Carlos, pues muchas gracias por participar aquí en los micrófonos de Cuentas con Salud.
Gracias a usted y tengo un feliz día.
Pues es la versión de los ciudadanos sobre estos mitos, todas estas teorías que se levantan sobre el tema de donación de sangre con esta campaña de la Secretaría de Salud de Bogotá.
Cuentas con Salud por toda Bogotá.
Y nos vamos con el informe de la Subred Sur, José Ignacio Manrique. José Ignacio.
Entre 30 iniciativas de toda Latinoamérica, la Organización Panamericana de la Salud hace un reconocimiento de innovación social en salud al modelo integral de atención rural que presta la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur y que impacta positivamente la calidad de vida de la población campesina de Bogotá. La referente de la política de ruralidad, Andrea Moya, nos cuenta sobre este reconocimiento.
Presentaron 30 postulaciones y pues nosotros quedamos seleccionados, escogieron 3 ganadoras, quedamos pues entre las 3 ganadoras a nivel latinoamericano y parte de los premios era hacer un video y un estudio de caso pues de todo lo que es el modelo de ruralidad, que esa fue lo que se presentó, el modelo integral de atención en ruralidad. Ellos estaban acompañando pues las actividades que se realizan en el marco del modelo y pues dentro de los componentes del modelo pues también se mencionó el Parque Chaquén. Se hicieron algunas tomas, entrevistas a familias, acompañamiento a las actividades de rutina que hacen el equipo de salud allá.
El modelo salud rural de la Subred Sur hace frente a las dificultades geográficas, climáticas y a las grandes distancias con las que vive la población campesina de la capital, prestando servicios de alta calidad e innovación y que también aportan en la seguridad alimentaria y a un desarrollo agropecuario sostenible ambientalmente. Para Cuentas con Salud, informó José Ignacio Manrique.
Muchas gracias, José Ignacio. Escuchamos ahora a Catalina Cortés con las noticias de la Subred Norte.
Hola, buenas tardes. Durante casi un año estuvo hospitalizada María Tangrife, una mujer de 88 años en condición de abandono que ingresó al servicio de urgencias de una de las sedes de la Subred Norte por una afección en la rodilla. Sin embargo, a su egreso no hubo quien respondiera por ella. Actualmente en la Subred Norte hay 17 personas que se encuentran en esta condición. Hablamos con Liliana Lozano del Área de Servicio al Ciudadano de la Subred Norte acerca de este tema.
María Tangarife es una paciente adulta mayor quien ingresa a la unidad Simón Bolívar en el mes de diciembre de 2018. Durante su atención, las profesionales de trabajo social identifican que es una persona que no cuenta ni con red de apoyo familiar ni social, que no se puede sostener por sus propios medios, por lo cual se inicia un proceso con Secretaría de Integración Social. Finalmente, se logra la ubicación de la paciente en el bosque popular, donde la paciente pues va a recibir su protección y todo lo que requiera para tener una vida digna. Como siempre, desde la Subred Norte nos preocupamos porque todos nuestros pacientes puedan contar con un bienestar y una situación estable una vez puedan egresar de las instituciones.
Buenas noticias en salud desde el norte de Bogotá.
Muy bien, Catalina, ahora vamos a la Subred Centro Oriente con Norberto Patarroyo.
Hola, buenas tardes. Buenas noticias desde la Subred Centro Oriente. Pacientes en abandono, vamos a hablar hoy. Me acompaña la doctora Marta Patricia Polaría, referente de atención al usuario en el Hospital Santa Clara. Bienvenida. ¿Cuántos pacientes tenemos aquí en la unidad Santa Clara?
En la unidad de Santa Clara contamos con 15 pacientes en condición de abandono y en la Subred tenemos 80 pacientes.
¿Qué es un paciente en abandono?
El paciente en abandono es aquel paciente que se encuentra totalmente solo, sin familiares, o aquel paciente que teniendo familiares, ellos no lo quieren reconocer y no lo vienen a visitar.
¿Qué hacemos con ese paciente?
Esos pacientes en abandono nosotros generalmente los ubicamos a través de integración social, pero mientras que les sale el cupo, se quedan acá en el hospital con nosotros, donde no solamente reciben la atención asistencial de médicos y enfermeras, sino que también reciben un apoyo emocional y afectivo de parte nuestra.
¿Diciembre es el mes donde más se presentan estas circunstancias?
Lamentablemente sí. Es cuando la familia desea salir de paseo o de viaje, el abuelito estorba en un momento dado y lo dejan abandonado.
Muchos pacientes se abandonan por aquí, en la Subred Centro Oriente y las demás subredes. Siempre estamos dándole acompañamiento a esos pacientes. Noticias desde la Subred Centro Oriente.
Vamos ahora con Daniel Sicachá y las noticias de la Subred Suroccidente.
Cordial saludo. Hoy nos encontramos en la Unidad de Servicios de Salud Fontibón de la Subred Suroccidente, donde llegó un niño de 2 años que ingirió una moneda mientras jugaba. Médicos de esta unidad lograron sacar el elemento que estaba alojado en el esófago mediante el proceso de endoscopia pediátrica. ¿Pero qué repercusiones puede causar el cuerpo extraño en el menor? Le preguntamos al doctor Raúl Manrique, pediatra que atendió al niño.
El cuerpo extraño que se localiza en el esófago puede tener varias complicaciones. La primera, pues, es indudablemente que ocasiona una mecánicamente obstrucción al paso de la comida. Una vez que el cuerpo extraño sigue haciendo presión en el esófago, puede haber ruptura del esófago, y cuando se rompe el esófago, las estructuras que están a su lado pueden infectarse y ocasionar un problema que se llama mediastinitis.
¿Y qué recomienda, doctor Manrique, para evitar este tipo de accidentes caseros?
La recomendación siempre es medicamentos, sustancias tóxicos bajo llave.
Después de la extracción de la moneda del esófago del menor, se realizó un monitoreo y se dio de alta sin ningún problema de salud.
La comunidad cuenta. Preguntas y opiniones de líderes de la comunidad en temas de salud.
Esta pregunta que hace Alejandro es muy interesante. Alejandro,
¿cuántas veces al año puedo donar sangre?
2 veces en el año es lo recomendado. Hombres y mujeres, con 2 veces que donen, vamos a estar muy bien en nuestra ciudad. Y también los donantes van a estar muy bien.
En el caso de Rosa, desde Bosa.
Quiero saber cuánto tiempo después de hacerme un tatuaje puedo donar sangre.
Después de 6 meses de realizarse el tatuaje. Este tiempo, ¿por qué está determinado así? Los tatuajes tienen un riesgo importante de infección si no se hace en un sitio con buenas condiciones higiénico-sanitarias. Finalmente, es una invasión al sistema sanguíneo, ¿sí? Entonces, si hay alguna infección en el momento en que se está haciendo el tatuaje, esta infección va a circular por la sangre y puede que se resuelva rápidamente o quede algunos marcadores. En ese transcurso de los 6 meses se va a poder identificar en el momento en que se analice la sangre que fue donada.
Primero se tienen que analizar
si hubo infección o no.
¿Se analiza cuando se dona?
La sangre se analiza después de la donación, se toman unas muestras.
Yo digo, no, yo me hice este tatuaje hace 25 meses, entonces resulta que estoy yendo carreta, ¿no? Hace poquito. Y ustedes lo analizan y...
Sí, ¿por qué ponemos entonces para cerrar? ¿Por qué los 6 meses? Porque a los 6 meses ya se ha manifestado el sistema inmunológico. Si hay anticuerpos contra algún virus o bacteria que pudo haberse inyectado, digamos, en el momento en que se fue realizando el tatuaje por malas prácticas de bioseguridad en el sitio donde lo realizaron. Entonces, se va a realizar el análisis y se van a identificar si esta sangre está negativa para cualquier marcador infeccioso que se pueda transmitir por sangre.
Javier, desde USME.
¿Puedo donar sangre en cualquier centro médico o debo esperar a que haya una jornada?
Puede donar en cualquier punto de donación de sangre que se distribuya en la ciudad. Hay puntos fijos y hay puntos móviles. Los puntos fijos están ubicados en los 16 bancos de sangre que tenemos en Bogotá, y los puntos móviles son aquellos que instalan provisionalmente los 16 bancos de sangre o en empresas, porque van a sitios de trabajo, en universidades, porque nos acercamos pues a la población adulta que se encuentra estudiando, en espacios públicos, que es una estrategia que ha desarrollado la Secretaría de Salud en coordinación con el Instituto de Desarrollo Urbano, en parques del distrito, una estrategia que se ha desarrollado en conjunto con el IDRD, entonces favoreciendo el acceso de todos los donantes de sangre que quieran acercarse a donar pues su sangre completa o componentes sanguíneos. Entonces lo puede hacer en cualquier sitio, siempre se requieran.
Doctora Sonia, en estos casos, ya terminaron las preguntas de nuestros oyentes, de nuestras comunidades, yo le quiero preguntar, en el caso de cuando yo he visto que cuando ustedes hacen estas jornadas, a la gente se le entregan los exámenes, ¿esos exámenes se le practican gratuitamente o cómo es eso?
No se les entregan los exámenes a las personas, ¿no? No, señores. A ellos se les hace una valoración si tiene una hemoglobina adecuada para donar, el grupo sanguíneo que tienen y, por supuesto, si se hace unos análisis a la sangre que fue donada en el banco de sangre posteriormente pues de la donación. Si esos análisis salen todos negativos, la sangre pasa a otro proceso de fraccionamiento y por eso sacamos como mínimo 3 componentes sanguíneos de cada unidad donada y se coloca un sello de calidad que soporta que esa sangre no está con marcadores infecciosos, por lo menos para 7 eventos que se han identificado desde el punto de vista técnico-científico que pueden ser transmitidos para la sangre, que pueden ser transmitidos por una transfusión, perdón. Entonces, que esa sangre indica que es negativa para VIH, para hepatitis B, para hepatitis C, para sífilis, para chagas y para esta espástica tropical, que es un virus del HTLV. Entonces, se hacen todos esos análisis, mas no significa que porque se done sangre se van a entregar resultados a los donantes, no. Allí uno de los requisitos fundamentales y el que más queremos resaltar como Secretaría de Salud es que las personas que donen sangre sean personas sanas, personas que no hayan tenido ninguna de estas infecciones que acabé de nombrar, porque no se trata de ir a buscar un resultado a un banco de sangre, ¿sí? No, se trata es de dar vida a través de la donación de sangre que estoy haciendo y dar vida con un componente sanguíneo que está sin riesgo de infectar a un paciente que está recibiendo esa sangre. Entonces, aquí el mensaje fundamental es si van a donar sangre, primero la voluntad de hacerlo, la conciencia de que es una persona sana y que va a dar un regalo de vida a través de esta donación de sangre. Porque si no estoy diciendo la verdad respecto a mis conductas de riesgo, a mis factores de riesgo y a mis condiciones de salud, puedo pasar un mal rato como donante de sangre y además transmitir una infección a un paciente por el periodo de ventana, que no sé si lo explico de una manera sencilla a los,
muy rápido
a los oyentes. Sí, el periodo de ventana es el tiempo en que ningún laboratorio del mundo, ni en Inglaterra, ni en Norteamérica, ni en Canadá, en ninguna parte del mundo pueden identificar si la persona está infectada en ese momento, que son los días que pasan entre el momento en que yo me infecto y en el laboratorio una técnica pueda identificar si existe el marcador serológico. Para cada marcador son tiempos distintos. Entonces, para redondear, antes de una semana después de yo haberme infectado con el VIH o la hepatitis B o la hepatitis C, no hay ninguna técnica en el mundo que identifique si yo estoy infectada. Tienen que pasar estos días. Entonces, si la persona dona en estos días, inmediatamente después se infectó, puede que el examen que se hizo en el laboratorio del banco de sangre salga negativo. Entonces, por eso, ¿cómo es el filtro para que esto no suceda? La entrevista que se le hace al donante, las respuestas que él da en la encuesta, y por eso la sinceridad es el principal elemento de una donación segura.
Agradecemos la participación en la tarde de hoy de la doctora Sonia Rebollo, profesional especializada en la Red Distrital de Sangre, y a Andrés Zambrano de la Oficina de Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Salud. Nos escuchamos el próximo miércoles en este su programa Cuentas con Salud, un espacio para que usted se informe de todos los logros, avances y proyectos de la salud en las 20 localidades. ¿Qué me iba a decir, doctor?
Sí, invitar a todos los ciudadanos. El mejor regalo de vida para y que podemos dar en esta Navidad es una donación de sangre, y además con este regalo aporto de manera fundamental a toda la sociedad colombiana.
Sí, señora, es la recomendación que hace la Secretaría de Salud. A ustedes, muy amables, nos vemos mañana.